7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 28 de agosto con Javier García. De un vistazo en un momento.
En un día en el que estamos muy pendientes de la cumbre de París, donde a iniciativa del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se está hablando de reforzar la lucha contra el terrorismo. A esta hora estaba prevista una reunión a cuatro entre Francia, Alemania, Italia y España, pero por retrasos en la agenda finalmente tratarán estas cuestiones en la cena. Aquí en España, Adri Soukabir, uno de los cuatro detenidos por los atentados de Barcelona, ha recurrido su ingreso en prisión. Alega falta de concreción en las pruebas. Amanda García.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha anunciado que se opondrá a su puesta en libertad. Driss Soukabir ingresaba en la prisión de Soto del Real el pasado martes después de pasar a disposición judicial junto a los otros tres detenidos. La furgoneta con la que se llevó a cabo el atropello masivo en las Ramblas estaba a su nombre y él mismo reconoció ante el juez Andreu haberla alquilado, aunque dijo, pensaba que era para una mudanza. El magistrado de la Audiencia Nacional consideró probada su vinculación con los atentados de Barcelona y Cambrils y decretó prisión incondicional para él. La investigación también ha revelado que Driss Soukabir regresó de Marruecos el 13 de agosto, tan solo unos días antes de los atentados. Policía y Mossos de Escuadra investigan ahora con quién pudo verse allí mientras él continúa en la cárcel.
Y este lunes se ha reunido el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, para analizar la coordinación contra el yihadismo. Alejandro Tobalina.
El objetivo principal de la reunión ha sido determinar qué papel concreto desempeñará la policía local en la lucha contra el terrorismo en nuestro país. Abel Caballero ha destacado la importancia de este encuentro y la situación en la que este cuerpo se encuentra con respecto a esta materia.
Cuando algo de las características de lo que está sucediendo en lugares de Europa suceda, o sucedió, lo más probable es que siempre aparezca un policía local o varios policías locales en la cercanía. Y por tanto, sí es importante que desde las policías locales tengamos también la capacitación profesional para poder actuar con el máximo de eficacia.
Asimismo, tanto el ministro como el presidente de la FEMP han asegurado que se va a producir un mayor intercambio de información entre el resto de cuerpos de seguridad del Estado y la policía local en el ámbito terrorista. Una medida que, como ambos sostienen, aunque el riesgo cero de ataque no existe, resultará eficaz para disminuirlo.
En Crónica Internacional, Médicos Sin Fronteras denuncia la situación de la localidad italiana de Ventimiglia, el principal punto de tránsito de refugiados. Esther Lence.
El destino de estos es llegar a otros países europeos, mayoritariamente Francia y también Gran Bretaña. Esto se debe a que el sistema de acogida italiano está desbordado, asegura Médicos Sin Fronteras. Desde Ventimiglia avanzan por la frontera hasta poder cruzar ilegalmente, que es su única opción. Los destinos franceses son principalmente el Valle de Roye y Briançon. La coordinadora de la ONG en Francia, Corinne Torre, denuncia la ausencia de medidas.
Casi todos en la frontera llegan a Roya, donde solo tienen una solución, contar con el alojamiento ciudadano, con la solidaridad ciudadana, porque no hay ninguna infraestructura para acogerlos.
La policía francesa hace todo lo posible por devolver a los inmigrantes y refugiados a Italia, mientras continúan viviendo sin ningún medio y convencidos de continuar su camino, según reporta Médicos Sin Fronteras. Las muertes en la zona ya superan la decena en un año.
Y un último apunte, el Papa Francisco visitará próximamente Birmania y Bangladesh. Será en un viaje programado del 27 de noviembre al 2 de diciembre.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha vuelto a las portadas alemanas el enfermero asesino, ya condenado por haber matado a 36 pacientes entre 2003 y 2005. Les inyectaba medicamentos para causar un fallo cardíaco y luego reanimarlos, quedando como un héroe ante familiares y colegas, pero en muchos casos se le iba la mano, el paciente moría. Tras la sentencia de cadena perpetua, una comisión ha estudiado a fondo el historial y ha averiguado que sus víctimas mortales fueron muchas más, por lo menos 84. Están siendo exhumados 134 cuerpos para ser examinados. La comisión considera además que dos antiguos médicos jefe y el responsable de la unidad de cuidados intensivos de Delmenhorst deben ser acusados de homicidio por omisión porque también tienen responsabilidad. Por lo demás, seguimos en campaña electoral. La candidata del partido anti-euro, Alice Weidel, ha anunciado hoy que su partido va a abrir una comisión de investigación y que va a llevar a Merkel ante los tribunales por haber incumplido las leyes, tanto en la admisión de refugiados en 2015 como en la participación alemana en los los rescates europeos. Y hoy han comenzado los juicios contra más de 100 radicales de izquierda que los días 7 y 8 de julio causaron grandes destrozos en la ciudad de Hamburgo con motivo de la reunión del G20. Entre ellos hay un español, David Bilbaíno, de 31 años, al que el tribunal podría condenar a 30 meses de prisión.
Bélgica, Bruselas, José Luis, concejero.
Hay que empezar a negociar en serio, es lo que le dice Bruselas al gobierno británico ante la falta de claridad en los dos pasados encuentros. Además, insisten, no empezarán a hablar del acuerdo comercial hasta que se avance en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hasta el próximo jueves debatirán el futuro de los ciudadanos y la factura que deben pagar por los compromisos presupuestarios adquiridos. Los militares belgas podrían seguir patrullando las calles del país hasta el año 2020. Es una imagen habitual desde los atentados de París, donde murieron 137 personas. El gobierno está rediseñando sus entrenamientos. Recordemos que su papel ha sido determinante ante recientes intentos de atentado terrorista. Para terminar, hablamos de los vinos belgas. Aquí en dos semanas, como en España, empezará la vendimia. La calidad del vino de Valonia será excelente, dicen los productores. Los espumosos salvan así las fuertes heladas del pasado abril.
Tú que has probado el vino belga y el español, ¿con cuál te quedas, José Luis?
El español siempre.
Hombre,
no,
di
que hay,
sí.
Aquí no hay debate.
Está clarísimo. Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos las miradas están puestas en Texas y los devastadores efectos del huracán Harvey, degradado a tormenta tropical y que ha provocado unas inundaciones sin precedentes. Tan solo en Houston, 2.000 personas han tenido que ser rescatadas este fin de semana y quedan 185 pendientes, según el alcalde Sylvester Turner. También han confirmado que 5.500 personas han sido trasladadas ya a albergues, aunque cree que ese número se va a incrementar exponencialmente. El gobernador Greg Abbott ha movilizado a todos los efectivos de la Guardia Nacional Texana, unos 12.000, para ayudar en las tareas de rescate y recuperación. También es noticia la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump, con la que va a acabar la prohibición de su antecesor para volver a militarizar los departamentos de policía locales. Según el fiscal general Jeff Sessions, el buen equipamiento salva vidas, aunque esté diseñado para guerras. Y por último, un apunte sobre la fortuna del boxeador Floyd Mayweather. Con la última pelea del pasado fin de semana, en la que se impuso a Conor McGregor, se embolsará $300 millones, que le convierten en uno de los tres deportistas que ha ganado más de $1.000 millones.
Terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
La noticia de hoy en Marruecos, las dos nuevas muertes por aplastamiento de dos porteadoras marroquíes en el paso fronterizo del Tarajal entre Ceuta y el país magrebí. Por ese paso circulan a pie diariamente cientos de mujeres que transportan mercancías sobre sus espaldas procedentes de España y que luego trasladan a pie a la zona norte marroquí. Este comercio atípico, le llaman, representa una fuente de ingresos para muchas familias del norte de Marruecos y que cada cierto tiempo lamenta alguna víctima mortal a causa de las avalanchas. El pasado mes de abril, sin ir más lejos, moría otra porteadora también, aplastada por la muchedumbre que se concentra en ese paso del Tarajal. Y también se recoge ya en toda la prensa marroquí la llegada del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, quien mañana en Rabat mantendrá una reunión de alto nivel con sus interlocutores marroquíes para tener información de primera mano sobre la investigación que se lleva a cabo en este país en torno a la célula que perpetró los atentados en Cataluña. Rabat y Madrid mantienen una relación de colaboración muy estrecha en la lucha contra el terrorismo. Desde 2015, más de 175 personas con perfiles violentos han sido arrestados como resultado de las operaciones conjuntas.
Las 7 y 38 minutos.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Abrimos como cada lunes un nuevo capítulo en nuestra clase de conocimiento del medio, de Cono. Lo hacemos con el catedrático de las nubes, con nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estáis?
¿Has tenido que sacar el paraguas?
Pues por aquí no.
¿Por ahí no?
Han caído lo que llamamos cuatro gotas, pero no. De momento no llegan las lluvias aquí.
Bueno, bueno. Ahora vamos a hablar de ello. Y también con el director de la revista Cubo, buen amigo, Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. ¿Qué hay que estudiar? Aparte de mucho, que hay que estudiar mucho. ¿Qué hay que estudiar para ser catedrático de nubes? Dínoslo, Olcina. Cuéntanos cuál
es el secreto mejor guardado. Yo creo que no tienes que desvelarlo nunca, Jorge. No lo desveles, porque si no estaríamos...
Caso a Ángel.
Claro, estaríamos descubriendo los secretos de este programa. Bueno, pues y hay cosas que no se tienen que saber. A ver, es mejor dejarlo ahí, dejarlo ahí. Jorge, tú nos dices que no has tenido que sacar el paraguas, pero en muchos puntos sí. De España sí. Por ejemplo, en Málaga hemos visto que esas tormentas que se han producido han provocado problemas, en algunos puntos de Castilla-La Mancha, también aquí en Madrid.
Sí.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuándo se va a prolongar esta situación?
Pues Pues mira, hay instalada desde el pasado sábado lo que se conoce comúnmente como una gota fría. Está situada sobre Portugal y en esta época del año esas bolsas de aire tan frío junto al calor acumulado en superficie provocan lo que estamos viendo, ¿no? Tormentas que a veces caen de forma intensa, violenta, con granizo, y que afectan, como la bolsa de aire frío está, como decíamos, sobre Portugal, afectan a la parte centro de la península ibérica y se van desplazando luego progresivamente hacia el Mediterráneo, ¿no? Por eso ha sido Extremadura, luego Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid, parte de Castilla-León, las primeras zonas afectadas, y ahora hasta el jueves pues esta bolsa se irá desplazando hacia el Mediterráneo y con ese desplazamiento se irá expandiendo la zona de precipitación, ¿no? Hacia ya el sector más oriental de Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana de Murcia, el interior de la Andalucía Oriental. Bueno, esas van a ser las zonas que las próximas horas van a verse afectadas por las lluvias. Por tanto, nos quedan todavía un par de días de inestabilidad, de la presencia de este foco de inestabilidad y por tanto de este tiempo que hemos notado ya muy, muy cambiado, con temperaturas que han bajado, precipitaciones, ambiente nuboso. Bueno, pues ya digo, 48 horas más, a partir del jueves la situación empezará a estabilizarse y a subir las temperaturas.
Jorge, llegan estas lluvias veraniegas del mes de agosto, está terminando este mes y toca también hacer balance de incendios y de reservas de agua. ¿Cómo estamos?
Pues mira, mal en los dos aspectos, ¿no? Porque desde que comenzó el año, desde el 1 de enero, el balance de incendios es que llevamos ya 80.000 hectáreas quemadas. Es el dato más alto de la última década, dejando al margen el año 2012, que resultó realmente excepcional. Pero como digo, es el segundo año más intenso en hectáreas quemadas, superficie forestal quemada, por tanto en incendios producidos desde el 1 de enero, que fundamentalmente han sido desde la primavera, ¿no? Ya empezaron en mayo y bueno, ya junio, julio y lo que llevamos de agosto pues han sido meses muy activos de incendio, ¿no? Habría que destacar Galicia, también el sistema central, la parte de la subbética de Andalucía y de Castilla-La Mancha, la que más se ha visto afectada en esta temporada 2017. Y en cuanto a agua, Ángel, pues bastante mal. Es decir, decíamos a comienzo del verano, a finales de junio, que iríamos perdiendo agua porque el verano es la estación seca por antonomasia en la península ibérica. Y voy a dar un dato interesante, ¿no? A finales de junio teníamos almacenado en nuestros embalses de consumo, ¿no? 40.000 hectómetros cúbicos. A fecha de hoy tenemos 24.000, por tanto hemos perdido 16.000 hectómetros cúbicos. Es como si cada semana perdiéramos 2.000 hectómetros. Tengamos la idea de aquel trasvase que quería hacerse del Ebro, de que eran 1.000 hectómetros cúbicos. Bueno, pues cada semana hemos perdido dos de esos trasvases por consumo y evaporación, ¿no? Es la época del año en la que menos se recargan, además estamos en unas condiciones de sequía en gran parte de España y bueno, pues el dato empieza a ser preocupante si no cambia la situación a partir de septiembre.
Bueno, Jorge Alcalde, tenemos que hablar hoy de un navío rompehielos ruso que claro, que estamos todavía en agosto, pero nos tenemos que trasladar hasta allí para hacernos una idea, que ha atravesado el Ártico, se ha hecho en un tiempo récord. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido posible?
Bueno, el nivel de los hielos en el Ártico, en el norte del planeta, está descendiendo el grosor de esas capas de hielo que antes permitían cosas como, bueno, atravesar. Antiguamente los seres humanos eran capaces de atravesar migrando, quizá andando, por encima de lo que hoy son barreras naturales de mar que imposibilitan la transición. Y que después, cuando estos hielos que periódicamente engrosan y adelgazan son suficientemente espesos, pues impedían incluso la navegación durante alguna parte del año de los grandes navieros, los grandes navíos que transitan entre América y Asia por el norte. El grosor de los hielos se ha reducido tanto, y Olcina tiene datos muy concretos sobre ello porque él ha estudiado en profundidad esta materia, que ya se permite la posibilidad no solamente de transitar por zonas que antes eran intransitables por mor de estos hielos, sino incluso de explotar lo que hay debajo de ellos, que es otro tema del que algún día tendremos que hablar, porque el fondo de esos grandes mares, esos océanos helados, hasta ahora era inalcanzable, pero está lleno de recursos energéticos, de hidrocarburos, está lleno de tesoros que algún día la economía querrá explotar, por suerte o por desgracia, y que ahora se hacen accesibles precisamente por el adelgazamiento de esos, de esas capas de hielo. Yo no sé, Alcina, sí, si el cambio climático o el calentamiento global tiene algo que ver con ello o en este caso una cosa periódica.
Pues mira, es de esos aspectos, ¿no?, de lo que llamamos efectos del calentamiento más evidentes, ¿no? El polo norte, la cuenca del Ártico, es la que más hielo está perdiendo, frente al polo sur, que realmente parece que está estabilizado o pierde muy poca masa de hielo. En el Polo Norte se han perdido prácticamente 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Es como 8 veces España, y sobre todo se pierden los bordes, como bien decía Jorge, que ahora en verano pues hay muy pocas zonas que ya estén permanentemente heladas, en los mares del norte de Rusia, de Siberia, y es la ruta que parece ser que este nuevo buque ruso ha aprovechado para romper esa capa ya más delgada de hielos y poder hacer ese circuito por el Océano Glacial Ártico, que hace 10-15 años prácticamente era imposible, ¿no?, porque todavía permanecía una capa bastante estable. Bueno, pues como bien dice Jorge, vamos a ver qué pasa, porque los modelos están señalando que para el 2040 prácticamente toda la zona circumpolar del Ártico quedará libre de hielos y se podrá navegar pues entre América, Europa, Asia, pues prácticamente sin necesidad de estos buques, incluso rompehielos, ¿no?
Alcalde, tenemos que hablar también del combustible diésel por su alto índice contaminante. El último en sumarse a la medida que ya han aportado muchos países para acabar con el combustible diésel ha sido Alemania, ¿no?
Sí, de intentar prohibirlo, bueno, por lo menos ver qué le va a ocurrir al diésel, al gasoil. Todos dicen que tiene ya fecha de caducidad, que el gasoil a partir del año 2040, 2035, va a desaparecer al menos de la automoción habitual, de los coches, automóviles utilitarios, los que utilizamos por las ciudades. Hasta ahora sabemos que el Reino Unido ha puesto ya la proa al gasoil y para el año 2030 va a incentivar ya medidas muy concretas para eliminarlo del mercado. Francia también para el año 2040, si quieren además cumplirse las exigencias del protocolo de París contra el cambio climático, habrá que hacer algo contra las emisiones, no solamente de gasoil, sino de otros combustibles fósiles. Pero Alemania, ahora Angela Merkel acaba de anunciar que es muy probable que también haya que plantearse a corto plazo sustituir todos los motores de gasoil por otro tipo de combustión. Y esto es importante porque Alemania es el gran gigante de la fabricación de coches de gasoil del mundo. De hecho, es donde se inventó el diésel, Rudolf Diesel, el ingeniero alemán, que fue el que inventó este tipo de motor de combustión y que luego ha tenido un gran éxito en la industria. Por una paradoja muy curiosa, y es que los motores de gasoil emiten a la atmósfera menos CO2. Y además son más eficientes energéticamente. Con lo cual, durante mucho tiempo incluso, la apuesta, entre comillas, ecologista o ecológica de la movilidad urbana era la gasoil, más que la gasolina. Emitían menos CO2, eran, por lo tanto, era más fácil cumplir las exigencias de los protocolos contra la emisión de gases de efecto invernadero utilizando combustible gasoil más que diésel. Además era más eficiente, por lo tanto más barato en teoría, con la misma cantidad de inversión se hacían más kilómetros. Por lo tanto es así que en el año 2009 una publicación ecologista norteamericana le dio el premio al coche más ecológico a un Volkswagen gasoil, de diésel. Hoy en día eso sería impensable, ¿por qué? Porque con el tiempo se ha ido descubriendo que el gasoil, aunque tiene este teórico beneficio, también es el combustible que más emisiones contaminantes de otro tipo, óxidos de nitrógeno, por ejemplo, o las famosas partículas, micropartículas PM2.5, PM5, son micropartículas que se emiten a la atmósfera, que son absorbidas por el aparato respiratorio del ser humano, son tan pequeñas que pueden pasar los alveolos pulmonares y por lo tanto se instalan ahí y parece que con el tiempo pueden producir daños. De hecho, hay algunos informes de la Organización Mundial de la Salud que dicen que hay hasta 4 o 5 millones de personas en el mundo al año que mueren prematuramente por culpa de la exposición a estas partículas contaminantes. De manera que, por un lado, tiene una cara buena el diésel, por otro lado tiene una cara mala, y al final parece que está ganando la mala porque la fama de este combustible empieza a ser ya pues tan mala, entre comillas, que incluso Angela Merkel, la representante del país donde más hasta ahora pues se ha hecho por la promoción de este combustible, empieza a plantearse la posibilidad de limitarlo. Recordemos que también Alemania es el país donde surgió el famoso Dieselgate, el escándalo de las emisiones de los coches con combustible diésel, que también puede que haya afectado a esta decisión. Ojo que hay un informe del Ministerio de Economía de Alemania que advierte de que hay tres grandes amenazas contra la economía alemana en el futuro. Una sería una mala negociación del Brexit, otra la política intervencionista de Trump y cómo puede afectar eso a la economía alemana, y una tercera la crisis del gasoil, así directamente lo dicen. Y de esta tercera no pueden ponerle fecha, no saben exactamente cuál puede ser los efectos de que el gasoil deje de utilizarse habitualmente, pero están muy preocupados en Alemania por ello y aún así parece que es inevitable. Poco a poco los coches de combustible diésel van a ir desapareciendo. Otra cosa es que tengamos con qué sustituirlos, claro. Porque ni los coches eléctricos todavía, los híbridos un poquito mejor, ni la gasolina, evidentemente, parecen alternativas suficientemente ecológicas.
Bueno, tenemos que hablar de otro informe. Parece que los hombres y las mujeres no respondemos igual ante la medicina, porque recientemente Alcaldes ha descubierto por qué las mujeres son más propensas a padecer el Alzheimer. ¿A qué
sí,
se debe?
Fíjate, y además, no en todas las fases de edad, pero sí que se ha descubierto, se sabe de hace tiempo que en general la mujer es más propensa a padecer Alzheimer que el hombre. No se sabía muy bien por qué. Y ahora se acaba de hacer un grandísimo estudio con miles de datos de pacientes de Alzheimer de todo el mundo, en el que se ha demostrado que hay una franja de edad entre los... Si cogemos la edad entre 65 y 85 años, toda esa franja de 20 años, la propensión al Alzheimer entre hombres y mujeres es más o menos parecida. Ahí sí que hay cierta igualdad a la hora de padecer este mal. Pero si reducimos la franja de edad y nos fijamos solo en la primera parte de esta franja, de 65 a 75, ahí las mujeres tienen una mayor propensión a padecer Alzheimer. Es decir, si el Alzheimer es precoz, es más habitual en mujeres. Y si ya nos vamos a edades más avanzadas, parece que se empieza a igualar el dato y al final hombres y mujeres tenemos la misma propensión al mal. La culpa la tiene un gen que se llama, una modificación de un gen. El gen se llama ApoE. Este gen tiene varios alelos, como varias caras del gen, varias versiones de este gen. Uno de ellos, el 4, el ApoE4, se sabe que está directamente implicado con algún tipo de Alzheimer. Por lo menos el Alzheimer, que tiene origen genético, que no todas las demencias, todas las enfermedades neurodegenerativas son genéticas. Hay algunas que no se conoce realmente la razón. Las mujeres de entre 65 y 75 años que tienen este alelo, este gen modificado, son mucho más propensas que los hombres que también lo tienen. O sea, no es cuestión de tenerlo o no tenerlo, sino teniendo el mismo gen, son mucho más propensas que los hombres a padecer Alzheimer. ¿Esto dice algo? Bueno, en principio es simplemente ciencia básica, pero nos puede ayudar también a la hora de plantear estrategias preventivas. Sabemos que mujeres que tienen ese alelo tienen más propensión y además en edades tempranas quizás se puedan establecer políticas preventivas en edades tempranas para aquellas mujeres que tienen ese gen y no curarlo, porque por desgracia todavía no hay una forma de evitar que este gen actúe, y una vez actuado de evitar los síntomas y las consecuencias de esa enfermedad, pero sí preparar a la paciente o preparar el entorno o establecer alguna serie de políticas preventivas que puedan dilatar los síntomas. Bueno, es un primer paso para entender un poco esa paradoja de por qué las mujeres parecía que tenían más propensión a padecer la enfermedad que los hombres.
Porque, Olcina, este fin de semana ha sido noticia, lo hemos venido contando también aquí en los informativos de COPE, ese paso del huracán Harvey en la costa de Texas. Tal y como habíais pronosticado vosotros, los expertos, ha arrasado muchas zonas del estado, pero ¿por qué está siendo tan intenso?
Pues mira, la verdad es que en esa zona del Golfo de México, estadounidense, el agua está muy caliente, ¿no? Y todas estas estructuras que llamamos ciclónicas se recargan de una energía brutal, ¿no? Hay que recordar que el huracán más desastroso en los anales, ¿no?, de la historia, en los rankings que los americanos son muy aficionados a hacer, señalan que en 1900, en septiembre de ese año 1900, hubo un famoso huracán, el de Galveston, se le conoce, que es una zona que ha vuelto a ser ahora afectada por este nuevo huracán, el huracán Harvey. Repito, porque en esa zona, en ese extremo, en la frontera entre México, Estados Unidos, en ese estado de Texas, los huracanes se refuerzan mucho porque se recargan de energía de ese Golfo de México tan cálido, con temperaturas del agua del mar por encima de 28 grados, ¿no? Ha alcanzado categoría 4. Ha sido pues un poquito singular porque se reforzó mucho justo antes de llegar a la línea de costa y bueno, evidentemente todo lo que ha encontrado a su paso en esa entrada a tierra, pues ha sido destrucción, ¿no? Lo que ha causado en forma de lluvias, de vientos violentos, de marea, de ciclón, que a veces no se comenta y es uno de los aspectos que más daños causa en esas zonas de costa. Hay que recordar que la ciudad de Houston está por debajo del nivel del mar, el centro de Houston está a 15 metros por debajo del nivel del mar. Nos recordaba mucho lo que el otro día comentábamos con el Katrina, Nueva Orleans, porque son zonas ocupadas en antiguos espacios pantanosos, antiguos espacios de costas sedimentarias que son muy frágiles, ¿no?, ante el paso de este tipo de estructuras tan tan violentas, tan con tanta energía. Y bueno, la destrucción y los efectos que hemos visto en las imágenes en los telediarios estos días, pues bueno, refleja lo que es un huracán de fuerza 4 que ha llegado a 230 kilómetros por hora de velocidad de viento sostenida, y eso, bueno, pues pocas estructuras lo soportan, ¿no? Pocas estructuras, digamos, edificadas o infraestructuras lo llegan a soportar.
Jorge, pues a ti te espero, Jorge Olcina, a ti te espero el jueves.
Muy bien.
Aquí, para conocer el pronóstico del tiempo para el próximo fin de semana. Un placer, como siempre.
Un fuerte abrazo.
Y a Jorge Alcalde dejamos un tema pendiente, pero que es muy interesante. Lo vamos a cebar ahí. Los dinosaurios que se acurrucaban unos a otros para dormir mejor.
Pues el miércoles, si queréis,
lo desarrollamos.
A mí me tendrás que esperar un día menos.
A ti sí. A ti te espero el miércoles, Jorge Alcalde. Un placer, como siempre.
Un abrazo.